Pueden abrir sus Biblias, Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, libro de los Hechos, es la continuidad de los evangelios. El Señor Jesucristo ascendió, y en el libro de los Hechos vemos que aunque Él ascendió, Él está todavía en medio nuestro, como había prometido, por medio del ministerio del Espíritu Santo, y está actuando, está sanando, está sacando demonios, el reino se está expandiendo, pero ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, es una explosión del mismo, donde antes estaba solamente en el área de Jerusalén y Judea, ahora se está expandiendo por todo el mundo, hasta Hechos 29, que es lo que estamos viviendo ahora. No busquen Hechos 29 en su Biblia, llega hasta Hechos 28, pero Hechos 29 es el capítulo que nosotros estamos escribiendo, que terminará cuando Él venga a buscar a los suyos. Y Jesús, hermanos, se está moviendo en medio de nosotros. Y aquellos que son padres en medio de nosotros, sean padres o sean madres, entienden la carga de ser un papá. Hay cosas que tus papás te decían, tú espera que tengas hijos. Y uno decía, y hasta que uno tiene hijos y uno entiende esa forma diferente que uno ve a los hijos, esa responsabilidad que uno desea de verlos crecer, de verlos prosperar, de verlos salir hacia adelante. Y estaba hablando con Bob Coughlin, que es un excelente padre. Cada vez que estoy con él le pregunto acerca de crianza para aprender de él. Me dice, todavía estoy criando a mis hijos. Es diferente, pero todavía estoy en un proceso de ser parte, influencia, ser de ayuda, ser de apoyo. Y uno los carga en el corazón. Y aquellos que son padres saben que uno carga a los hijos en su corazón. Constantemente uno está pensando en ellos, uno está pendiente, uno quiere lo mejor para ellos. Y parte a veces del reto es que hay etapas de la vida que ellos no actúan como uno quisiera o pensaría que actuaran. Aquellos que están lidiando con la adolescencia, saben que a veces le decimos las cosas 25 veces a los muchachos y 25 veces hacen lo mismo. El plato de cereal, que estos muchachos cuando llegan a una edad como que empiezan a comer, como que parece que tienen una solitaria en el estómago, ¿verdad? Porque eso es come. Entonces comieron y antes de acostarse a dormir, un plato de cereal, y el plato de cereal no se limpia mágicamente, se está ahí tirado como si hubiese una sirvienta que sirviera la casa. Y uno quisiera que se lo comiera y lo limpiara. La bolsa de popcorn que dejan tirar así encima del counter, que había que simplemente abrir la puerta y ponerla en la basura y cejarla, pero se queda así como que, o la botella de agua que aparecen en medio de la casa en lugares inesperados, tomadas como que a mitad, que no se pone en el lugar correcto. La responsabilidad académica que se olvidó, la asignación que había que entregar y queda solamente 45 minutos para entregarla, y ahora es que se acuerda que hay que entregarla. Las asignaciones que parece que no quieren completar, y el papá adulto dice que todavía ese peso, a veces lo vemos tomando quizás decisiones incorrectas. Y uno como padre tiene que afianzarse en las promesas del Señor, que Él ha de trabajar en ellos. Y aunque uno no vea el progreso que uno desea, uno sabe que Dios está trabajando en medio de ellos. No podemos desanimarnos, no podemos rendirnos, porque no vemos lo que esperamos. Esas promesas de que el Señor está actuando en ellos nos debe dar fe para actuar y nos debe dar fe para implementar crianza en sus vidas, a pesar de que no vemos los resultados que queremos, porque confiamos que Dios está trabajando con ellos. Porque nos podemos paralizar, decir que se echaben, que hagan lo que quieran. El pastorado puede ser similar a la crianza de los hijos. Yo lo he dicho en otras ocasiones, yo tengo 200 plus Joey's y Janel que cargo en mi corazón, y yo sé que Josué también, que uno piensa acerca de ustedes, que hay momentos que uno ha predicado 25 veces sobre las convicciones bíblicas y todavía te dicen la gente que no entiende lo que es una convicción bíblica, y uno dice, pero más que nada es una carga de querer ver el bienestar, el amor por el Señor gobernando sus vidas. Es una labor intensa de debatir por la verdad, de proteger contra las mentiras, de enseñarles a atesorar a Cristo. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, él da un montón de cosas que le sucedieron. le dieron con palo, le dieron con látigo, fue naufragado, lo mordieron víboras, lo persiguieron. Y en el verso 28 dice algo, además de tales cosas externas, y esas cosas que me pasaron, que hermano, es una lista que cualquiera de nosotros nos pasaría eso, estuviésemos que de manicomio. Aparte de esas cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Mira cómo él dice, es algo cotidiano, es algo que cargo todos los días de mi vida. No es algo que se va y viene, eso es lo que está conmigo. Puedo tener un naufragio, me pueden apalear casi hasta la muerte, me pueden tirar jocas, pero tengo la presión cotidiana. Las otras cosas son pasajeras, pero algo permanece, es esta presión de ver las iglesias poder prosperar en el Señor. Y en el verso 30 dice, si tengo de qué gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Hermanos, el ministerio bíblico es para el débil. Porque si eres fuerte, te va a aplastar. Porque si vas a pensar que es acerca de tus dones de cambiar personas, vas a terminar frustrado. Si piensas que es acerca de tu retórica, o de lo inteligente que eres, o de tu carisma, o de lo mucho que puedes hacer, te va a aplastar porque te va a frustrar. Lo misma forma que como padres a veces no vemos los cambios que queremos, no ver los cambios que uno desea. Y Pablo llega en el capítulo 18 a Corinto, y Pablo teme, nos dice que teme porque puede pensar que nuevamente va a ser perseguido, nuevamente va a tener situaciones difíciles, pero más que nada teme que el ministerio de Cristo no siga hacia adelante. Pero hermanos, podemos estar sin temor, porque si es acerca del avance del Evangelio, Dios va a estar con su pueblo. Dios va a estar con su pueblo. Dios va a cuidar a su pueblo. Su pueblo va a prosperar. En medio de persecución, en medio de dificultad, podemos no temer y estar tranquilos y confiar porque Dios va a estar con su pueblo. Podemos estar conscientes de eso. Me anima la paciencia de Pablo en Filipenses capítulo 3, 1, cuando le dice, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Y para vosotros es motivo de seguridad. Él dice, si se lo tengo que repetir mil veces, se lo voy a repetir mil veces. El Evangelio no me canso de enseñárselos, porque no es algo que debe ser un gozo poder compartirlo, y sabemos que va a hacer el trabajo porque Dios promete estar con su pueblo. Así que vamos a leer capítulo 18 del 1 al 17. Pablo va a llegar a Corinto, son 18 meses de todo tipo de problemas que después esta iglesia va a tener, pero él, este es el pueblo de Dios, y Dios promete continuar la misión en medio de ellos. Esta es la palabra de nuestro Dios. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y trataban de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas. Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en contra a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal diciendo, Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galeón dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría. ¿Cómo sería razonable? Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pero Galeón no hacía caso de nada de esto. Estas son las palabras de nuestro poderoso, infinito, santo, majestuoso Dios. Dios envía a Pablo a Macedonia por medio de una misión. Originalmente Pablo quería ir a Asia Menor y se lo impide el Espíritu. Y luego tiene una visión y va hacia Macedonia. ¿Y qué encuentra en Macedonia? Pablo va y Pablo viene. Dios lo envía a Macedonia, Pablo va y Pablo viene. Llega a Tesalónica, gente se convierte, tiene que salir cogiendo. Va a Berea, los de Tesalónica vienen, tiene que salir cogiendo. Llega a Atenas a buscar un descanso, un respiro. Dice, voy a predicar la palabra, tiene que salir cogiendo. Gracias a Dios por darme la estrategia misional de ir a sitios para salir cogiendo. Pero parecía que Dios estaba utilizando, sabemos que Dios estaba utilizando todas las circunstancias para llevarlo a Corinto, donde Dios dice que tenía mucho pueblo, donde Dios iba a levantar una iglesia. Y si comparamos Atenas versus Corinto, en el tiempo bíblico eran de las ciudades ambas más importantes. Corinto era el centro comercial, financiero, básicamente la gente de billete de esa época, por la localización donde estaba Corinto. Corinto está en un istmo que conecta el mar Egeo con el Golfo de Corinto, y era uno de los movimientos comerciales más importantes en todo el mundo, que permitía continuar todos los bienes que venían desde el mar Egeo hacia el resto de Europa. Y Corinto era una ciudad que tenía dos puertos. Tenía un puerto en el mar Egeo y tenía otro puerto para que seguía hacia el Golfo de Corinto. Y lo que hacían muchas veces es que llegaban a este puerto y pasaban los bienes, o hasta pasaban los mismos botes. Había un tipo de carretera que llevaba el bote completo para pasarlo al Golfo de Corinto, o viceversa, para que los bienes fueran y vinieran. Donde hay marinos, mercantes, usualmente hay aspectos de inmoralidad sexual. Es algo que históricamente van lo uno con lo otro. Y Corinto era conocido por la inmoralidad sexual. Pablo llega a Corinto, luego está en Atenas. Muchos piensan que iban porque había unos juegos parecidos a los Juegos Olímpicos, que se llamaban los Juegos del Istmo. Y él iba allá para hacer billetes, haciendo las diferentes carpas que la gente necesitaba para ver los juegos. La gente no iba al Mario ni al Hilton. Iban, compraban una tienda que alguien las hacía, y con eso dormía esos tiempos para ir a ver los Juegos Olímpicos. Y si Atenas era el lugar que estaba a la sombra de los dioses de la sabiduría, Corinto era el lugar que estaba a la sombra de la inmoralidad sexual. Y sabemos que Pablo llega a Corinto débil, porque él mismo lo dice en la primera carta de los Corintios, 1 Corintios 2:3, él dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Pablo llegó a Corinto con el moco caído, arrastrando los pies, desanimado. Oh, hermanos, a veces pensamos de estos personajes bíblicos como si fueran estas personas que no tenían las mismas pasiones que tenemos nosotros, las mismas batallas que nosotros tenemos. Imagínense eso. Usted sale a predicar la palabra y palo va. Y sale a predicar la palabra y te tiran con piedras. Y tú dices, bendito sea el Señor. Y llegó a este lugar desanimado, dice, con temor y mucho temblor. Este es el mismo que le dice a Timoteo que no tema. El temor puede ser completamente debilitante para un creyente, hermanos. Cuando tememos, eso es completamente debilitante para nosotros. El temor nos controla, el temor no nos permite actuar, el temor nos paraliza, el temor nos hace retraernos. Y en la misión no podemos tener temor, porque el temor no va a hacer que completemos nuestra misión y qué es lo único que nos puede sostener cuando estamos temerosos, hermanos, son las promesas de nuestro Señor. Tenemos que confiar que Dios está con nosotros y ha de cuidarnos. Y Pablo, en medio de esta ciudad, llena de inmoralidad sexual, llena de lujuria, llena de diferentes aspectos pecaminosos, llega débil, llega temeroso, pero el Señor lo llevó allí para que él se gloriara en su debilidad. Quiero enseñarles lo último de las fotos que, del viaje, pero si hay una foto que pueden mostrar. Esta es la ciudad de Corintio y está vista desde el área donde está el templo de Apolos. Y arriba está el Acrópolis o el Aco Corintio, que es esta piedra, es una montaña, pero es una piedra. Y arriba, pueden ver quizás poco, hay como un tipo de fortificación. Allá arriba estaba el templo de Afrodita. Allá arriba era donde se hacían las orgías, donde se hacía todo este tipo de actos para la adoración de Afrodita, que eran siervas del templo, y todos estos mercaderes venían a Corintio, subían más de 1,000 escalones para la satisfacción sexual. Pero quiero que vean algo, donde quiera que tú estuvieses en Corinto, ibas a ver el Acrópolis. Vivías a la sombra de la inmoralidad sexual. Era el Dios que gobernaba, era lo que constantemente estaba. Hermanos, hay diferentes tentaciones en diferentes lugares. La tentación de Atenas era creerse sabios en su propia opinión. La tentación en Corinto era el de entregarse a la inmoralidad sexual. Y en medio de este reto, hermanos, Pablo tiene que confiar en el cuidado del Señor. Porque al final del día, hermanos, tenemos que estar animados por la cercanía del Señor para ejecutar su obra. Tenemos que estar animados de la cercanía del Señor para ejecutar su obra. Tenemos que creer, hermanos, aunque no lo sintamos, aunque pensamos, nuestros corazones se desanimen, tenemos que creerlo. Dios está con nosotros. Jesús nos va a sostener. Su obra no se va a detener. Para poder ejecutar la obra, tenemos que creer completamente que el Señor está con nosotros. Porque de no ser así, el temor, la debilidad nos vencerá. Punto número uno, apoyándose. Pablo estaba apoyándose. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y trataban de persuadir a judíos y a griegos. Pablo continúa su estrategia misional de ir a hablar a los judíos. Y una nota, hermanos, al cárcel. Por años, expertos bíblicos dijeron que la Biblia mentía porque en Corinto no existía una sinagoga. Y decían, no existía una sinagoga, lo que dice la Biblia en Hechos es embuste, porque no existía una sinagoga, no hay ningún gesto de una sinagoga, no hay nada de una sinagoga, hasta hace unos años atrás que encontraron los gestos de una sinagoga cuando estaban excavando. Y Joey, Janer y yo pudimos ver esos gestos donde estaban las insignias de la sinagoga. Oh, hermanos, confiamos en la palabra del Señor. Confiamos en la palabra del Señor. Y Pablo tenía un problema, llegó solo, él suponía que iba a estar en Atenas, tuvo que moverse a Corinto y comienza a sostenerse. Pero mira la providencia del Señor, que hasta cuando estamos tratando de sostenernos, Él nos provee y Él encuentra providencialmente a Aquila y a Priscila, que vienen a ser grandes apoyos para Él, que habían sido sacados de Roma porque comenzaron a recibir la persecución de la iglesia de Roma. Es más, Pablo escribe a la iglesia de Roma desde Corinto y juntan y se animan y comienzan a trabajar juntos para poder sostenerse, hermanos, y para poder cumplir su misión de proclamar el Evangelio. Hermanos, al final del día, no todos somos Pablo, pero todos tenemos funciones en el reino y tenemos que cumplir nuestra función en el reino. Quizás vamos a ser de apoyo como Priscila y Aquila vinieron, quizás tenemos que sostenernos nosotros mismos para un ministerio que se nos ha puesto en nuestro corazón, quizás somos de sostén a otras personas, pero todos necesitamos apoyarnos para apoyar la obra. Usualmente queremos ser que todo el tiempo nos apoyen, tenemos que también ser de apoyo para la obra. Pablo podría decir, yo salí y ahora me tengo que mantener. No, si me tengo que mantener, me voy a mantener porque es acerca de la misión del Señor. Porque tenemos que confiar que no importando las circunstancias, Dios está con nosotros, hermanos. Pablo podría haber dicho, pero bendito sea Jehová, también me tengo que sostener. Pero él nos dice después en una de las epístolas que es un privilegio poder predicar el Evangelio. Es un gozo poder predicar el Evangelio. Así que, hermanos, animados por su cercanía, por la cercanía de Dios, ejecutamos la obra del Señor. Porque de no ser así, vamos a temer y la debilidad nos vencerá. Punto número dos, Pablo es apoyado. El primero se estaba apoyando, pero ahora vemos que Pablo es apoyado. Y lo que vemos es esto, hermano. No importando nuestras circunstancias, tenemos que hacer la obra de misión. Cuando él se tuvo que apoyar, se apoyó, pero cuando fue apoyado, dice el texto que se dedicó completo a predicar la palabra del Señor. Él sabía que la misión tenía que hacerse porque tenía una convicción, no una opinión, bíblica, de que él vivía para proclamar este evangelio. Y si se tenía que apoyar, él se apoyaba a él, pero si otros lo apoyaban, él iba a ser apoyado. Cuando Silas y Timoteo descendió de Macedonia, Pablo se dedica por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo, hermanos. Muchas veces nos vamos a sentir desanimados, como Pablo dijo, 1 Corintios 2, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, pero hermanos, Dios va a animar a los suyos. Mira cómo lo anima, hermanos, y esté consciente, nosotros tenemos un rol de esto. Silas y Timoteo llegaron. Silas y Timoteo llegaron. Hermanos, yo les puedo decir eso porque yo vivo eso muchas veces cuando voy a un país y la gente me dice, el solo hecho de que llegaste aquí me es de ánimo. Estaba desanimado, pero el solo hecho de que llegaste me es de ánimo. El saber que no estoy solo, aunque yo sé que no estoy solo, el saber que no estoy solo me es de ánimo. Hermanos, muchas veces la cercanía de Dios es reflejada por la cercanía de la iglesia. Por la cercanía de los unos a los otros. Nos apoyamos. Nos animamos y si la mentira de pensar que estamos solos, decimos no estoy solo porque el Señor está conmigo, pero parte es que la iglesia del Señor está con nosotros y es algo que viene de ambos lados. Pero qué va a pasar en el verso 6, lo que está pasando en todo lugar, pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ha estado pasando en todo lugar. Gente se opone, gente se convierte. Gente se opone, gente se convierte. Y es interesante que ellos, él experimenta esta oposición nuevamente, porque por lo que leemos en 1 Corintios y por lo que el texto nos va a decir, podemos llegar a la conclusión que Pablo tenía que estar pensando esto. Esto no me lo estoy sacando de la manga. Es por la continuidad de los textos. El buen sitio lo persiguen. El buen sitio lo persiguen. El buen sitio lo persiguen. El buen sitio ahora lo ponen. ¿Qué va a pasar? Señor, ¿qué va a pasar? Voy a tener que salir cogiendo otra vez. Escuché las buenas noticias de Tesalónica y yo me perdí todo el party porque tuve que salir cogiendo. Y Timoteo y Silas fueron los que gozaron los frutos de ver la iglesia prosperar. Voy a tener que salir otra vez cogiendo de aquí. Él estaba necesitado de ánimo. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos en lo último de nosotros, punto número 3, Dios nos da un recordatorio. Dios nos da un recordatorio. Animados por su cercanía, ejecutamos la obra del Señor, hermanos. Porque de no ser así, el temor y la debilidad nos vencerá. Dios nos da un recordatorio. Verso 9, hermanos. Y estos dos versos, básicamente es lo que explica todo lo que está sucediendo en el texto. Estos dos versos nos dice qué es lo que está sucediendo todo en el texto. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí vamos a detenernos un poquito, hermanos. Pablo está repitiendo este patrón. Voy a un sitio, me votan. Voy a un sitio, me votan. Voy a un sitio, me votan. Voy aquí, se oponen, ¿qué va a pasar? Y el Señor le dice, espérate. No temas. Si le dice que no temas, es que el Señor sabía que él estaba temiendo. Y no lo estamos inventando, porque en 1 Corintios dice que él estaba temiendo, hermanos. A ti no te anima eso, porque si el apóstol Pablo, que vio a Cristo resucitado, que fue al tercer cielo, teme, esta es una experiencia humana que en ocasiones temamos. Es una experiencia humana que temamos. Y tememos por diferentes cosas, hermanos. A veces tememos por cosas que no debemos temer. A veces nos inventamos los temores. Vivimos un tiempo que todo es como una fobia, pero hay temores que son reales. Yo me preocupo del futuro de la próxima generación de nuestros hijos como líderes de la iglesia. ¿Qué pasará en la cultura? ¿Cómo eso afectará sus vidas? Y él le dice, no temas, sigue hablando y no calles. El punto que Dios le está diciendo es, lo que yo te he llamado a hacer, no lo pares de hacer. Hermanos, y el Señor nos ha llamado a todos a predicar el Evangelio. Eso es un llamado amplio a todo el mundo. No todo el mundo va a ser apóstol como Pablo, no todo el mundo va a ser pastor, no todo el mundo va a ser misionero, pero todos estamos llamados, en donde estemos, a ser testigos y a dar defensa de la fe. Así que cuando tememos, no tememos. No callamos, hablamos sabiamente. La semana pasada me hicieron una excelente pregunta con personas que nos relacionamos constantemente, ¿cómo compartimos el Evangelio? Yo creo que es diferente cuando tú estás con alguien en un avión, se me sienta al lado, lo voy a tener 3 horas, le voy a predicar el Evangelio. Es diferente con una persona que uno se comunica constantemente. Uno tiene que ver sabiduría, cuándo es el momento de testificar, cuándo es el momento de escuchar, cuándo es el momento de ignorar algo que dijeron, cuándo es el momento de jetarlo. Pero nunca debe ser temor lo que nos guíe a las interacciones que tenemos. Porque si hacemos con temor, nuestra interacción de vuelta va a ser con fuerza, con ira. Si lo hacemos con temor, nos vamos a callar en los momentos que tenemos que hablar. A veces el temor nos hace hablar cuando en ocasiones debemos de callar. Pero tenemos que confiar y no temer de que el Señor nos llama a hacer algo, y si Él nos llama a hacer algo, Él va a apoyar lo que estamos haciendo, hermanos. Y apoyar lo que estamos haciendo no quiere decir que son los resultados que nosotros deseamos, pero la palabra de Dios nunca, hermanos, escúchame bien, la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Eso no significa que todo el mundo que tú le predicas se va a convertir, porque nunca torna atrás vacía es porque va a ser lo que fue diseñada. Y para algunas personas la palabra del Señor es diseñada para salvación, y para otras personas, tristemente, eso lo decimos con toda la ciudad del mundo, es diseñada para condenación. La palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer. No callamos, no tememos, porque la palabra del Señor va a ser para lo que fue diseñado. Pero hermanos, la razón que no tememos no es que nos ponemos las botas, como diría, aquí, esta es la iglesia con menos mexicanos hispanos en los Estados Unidos. Tenemos a Sergio Valentín, que ha sido fiel. Y no decimos, manito, no te rajes, no decimos eso. Ese no es el punto, no es nuestras propias fuerzas, no es como dicen los gringos, no es que we boot our, strap our boots, no es como un juego de fútbol, ¿verdad? Al principio es un juego de fútbol que nos animamos, ¿no, hermanos? La razón por lo que no tenemos es por la promesa que el Señor nos da, y este es un recordatorio constante para nosotros, porque yo estoy contigo. Gracias. Él está con nosotros. ¡Wow! No tememos. No es porque a veces tenemos temores irracionales, ¿verdad? Que si le tememos a una avispa, o le tememos a una iguana, o le tememos a un chihuahuita. A mí me mordió un chihuahua cuando tenía 5 años y le tenía miedo a los chihuahuas hasta que tenía como 15. Y yo, hasta que me di cuenta, Dios, ¿puedo meter una pata a esta cosa? porque no tengo que temer. Pero a veces son temores irracionales. Pero hermanos, la solución a un temor no es te va a ir bien. La solución a un temor verdadero, aquí el temor de Pablo es un temor verdadero. Me pueden limpiar el pico, me pueden llevar a la tumba, puede ser mi final. Es un temor verdadero. Y él dice, yo estoy contigo. Y eso no es garantía que las cosas van a salir bien, porque Dios estaba con cada apóstol en el momento que fueron martirizados. Y esa es la promesa en ese momento de no temer. Estos días estamos celebrando un aniversario de dos mártires que fueron a la hoguera en Inglaterra. Y uno le decía al otro, mantén el ánimo. Y la razón que en la hoguera ardiendo podemos mantener el ánimo es porque Dios en la hoguera va a estar con nosotros. Es porque Dios en la persecución va a estar con nosotros. Es porque Dios va a estar con nosotros en la prosperidad del ministerio o cuando el ministerio esté yendo mal. Nadie nos puede tocar nuestra alma porque nadie te atacará para hacerte daño. Y la razón aquí, hermanos, es el avance de la misión. No es porque tú eres el nene lindo, Pablo. No, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Dios le dice a Pablo, no es acerca de ti, es acerca de mi pueblo, es acerca de servir a otros, es acerca de darme. Hermanos, este es el recordatorio. A veces el temor, tememos porque hacemos las cosas acerca de nosotros. Y Dios le dice, no es acerca de ti, es acerca de ellos, es acerca del otro. No, no quiero servir de esta forma porque me da vergüenza, o me da miedo, o no me atrevo. Eso es porque te están mirando a ti. Y le estás robando a otras personas el poder servirles, el poder darles de tu vida. Hermanos, una constante de todo ministerio cristiano, y esto es un recordatorio para cada uno de nosotros, es la presencia del Señor. Moisés, en Éxodo 33, verso 13, dice, ahora pues, si hallaré gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, porque yo te conozco y hallé gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo a Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga partir de aquí. Hermanos, ese debe ser el eslogan de nuestra vida. Si Dios no anda con nosotros, para ningún lado quiero ir. Si Dios no anda conmigo, para ningún lado quiero ir. El problema es que muchas veces vamos adelante y decimos, Dios, ven conmigo. Ven conmigo con mis planes. Esto es lo que yo quiero. Sígueme. Sí, Señor, vente, Señor. Tratamos a Dios como un perrito que nos sigue, que hace, que quiere hacer las cosas para nosotros en lugar de decir, Señor, yo no me muevo de aquí. Yo me quedo aquí. No importa lo que suceda si tú no me dices que vas a ir conmigo. Esta decisión no la voy a tomar si yo no estoy seguro que tú me vas a respaldar en la misma. Porque el respaldo de Dios es que cuando las cosas van mal, podemos decir, esto se está yendo por el chojo, pero Dios está conmigo. Triste es que las cosas están yendo por el chojo. Ahí estoy sacando una frase que no sé ni dónde la saco. Estoy como que combinando diferentes países, están viniendo a mí. Eso del chojo no es boricua. Hermanos, la presencia del Señor es lo que es y debe ser suficiente para la misión, para nuestra vida, para no temer, para seguir hacia adelante. Segunda de Corintios 3:18 nos dice que su presencia es lo que nos transforma. Es ese texto que dice que Pablo, Moisés veía con rostro, tenía un velo, porque la gente no podía ver la gloria del Señor y nosotros podemos ver la gloria del Señor. Y es interesante que él le dice, a Dios le dice a Moisés, yo te daré descanso. Y en Éxodo 35 habla del reposo del Señor, mis hermanos, en su presencia tenemos descanso. Cuando tememos es porque no estamos descansando en Él. Es porque estamos haciendo el ministerio por nuestras fuerzas. Es porque estamos tratando de cumplir las cosas por nuestra fortaleza. Eso le da ansiedad a cualquier persona, hermanos. Pero cuando descansamos en Él, sabemos que Él está con nosotros, podemos descansar. Así que animados por su cercanía, ejecutamos la obra del Señor, porque de no ser así, hermanos, vamos a temer y la debilidad nos vencerá. Antes de continuar, hermanos, a veces tememos a tantas cosas que nos rendimos y dejamos las cosas. Pablo siguió con la obra a pesar de su temor, porque sabía que Dios estaba con él. Y voy a dar un ejemplo. A veces en la crianza podemos decir, ya no voy a criar a este muchacho más nada porque ya me rendí. Y el temor nos paraliza. En un matrimonio con una situación complicada podemos decir, ya yo no puedo cambiar a este hombre, yo no puedo cambiar a esta mujer. Fíjate. Nos rendimos. Pero podemos confiar que si el Señor está con nosotros, nos va a sostener a pesar de la dificultad. Pablo no sabía en ese momento, hermanos. Pablo no sabía si las cosas le iban a salir bien o mal. Pero mira lo que dice el verso 11. La presencia del Señor permitió que él providencialmente discipulara a la iglesia. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. El lugar que no estuvo preso, donde más se quedó Pablo. Levantando la iglesia en Corinto. Con un solo propósito, enseñar la palabra de Dios. Y él se pudo quedar ahí, porque Dios le dijo, yo tengo pueblo ahí. Hermanos, nuestra misión no es acerca de nosotros, es acerca de que Dios tiene pueblo. Es acerca de que Dios salva, es que Dios promete que ha de salvar a personas. No hablamos el evangelio creyendo que somos lo que nosotros convencemos, sino que Dios es el que convence y el que aprovechamos oportunidades para pastorear a las personas, hermanos. Pablo estuvo allí 1 año y 6 meses. Algunos de ustedes he podido pastorearlos por 13 años. Algunos de ustedes vienen por un periodo y se van, pero providencialmente queremos pastorearlos por el tiempo que estén con nosotros y presentarles las realidades de la palabra del Señor. Y por último, hermanos, animados por su cercanía, ejecutamos la obra, porque de no ser así, el temor y la debilidad nos vencerá. Punto número 5, el cumplimiento de la promesa. Verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante un tribunal, diciendo, este persuade a los hombres que adoren a Dios de forma contraria a la ley. Pablo dice, bendito sea el Señor. Tienen que darse cuenta, hermanos, el verso 10, 9, 10 y 11 es como que una intervención entre las dos primeras partes. Él llega, él se sostiene, él es sostenido por otros y lo llevan al tribunal. Entre medio de eso, Lucas nos da esta explicación de lo que sucede. No es necesariamente que esta parte sucedió cronológicamente. Y llevan a Pablo ante el procónsul. Y dan una acusación un poco rara, que es que están trayendo a un procónsul romano a darle una acusación de que está violentando la ley judía. Y vemos que el procónsul dice, estas son cosas de ustedes, yo no me tengo que meter con ellos. Nosotros estuvimos exactamente al lugar donde llevaron a Pablo y al lugar donde lo iban a azotar. Hay como una pequeña piedra redonda que tiene un gancho que ahí los ponían para azotarlos. Y Pablo tiene que haber pasado por el lado de esa piedra. Es como, parece como un tope, la parte de que uno pone una mesa. Y pasó por el lado de ahí y estuvo frente al procónsul y dice, aquí mismo me van a dar palos aquí. Pero hermano, Dios cumple sus promesas. Dios le prometió a él que lo iba a cuidar en ese lugar. Y Dios nunca falla a su promesa. Verso 14, y cuando Pablo le iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de injusticia, de un crimen depravado, judío, yo os toleraría, pero sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombre y de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Se dio la tortilla. Pablo fue a que le iban a dar palo a él y le dio un palo al otro. Dios cumple su promesa, hermanos. La aplicación de esto no es Dios va a proteger a los que predican su palabra, porque Pablo cogió bastante palo. Si usted hace esa aplicación, no ha leído todas las historias, pero esa es la aplicación que quizás algunos predicadores de prosperidad van a coger este texto y dicen, mira, a Pablo lo van a acusar, pero el malvado fue el que le dio a Pablo. ¿Y qué pasó todas las veces que le dieron palos a Pablo? Es que Dios tenía un propósito adicional en ese lugar de que Pablo permaneciera más tiempo y providencialmente cumplió su promesa para que la iglesia en Corinto, donde él tenía mucha gente, prosperara. Al final, la vida no es acerca de nosotros, es acerca de la misión. Y si tenemos que coger palo por la misión, cogemos palo. Y si somos liberados por la misión, somos liberados por la misión. Pero al final del día es acerca de que Dios sea glorificado. Porque cogiendo palo o siguiendo la misión, lo importante es que Dios está con nosotros. Que Dios está con su pueblo. Que Dios nos sostiene en medio de la hostilidad. Y no sé si ustedes ven, Galión es como un tipo de Pilato. Galión como que se lava las manos y dice, yo no voy a ayudar con eso con ustedes. Es como un tipo de Pilato. Hermanos, no tememos, porque aunque Pablo fue liberado en ese momento, Jesús no fue liberado ante Pilato. Jesús fue hasta lo último y recibió los castigos y recibió la cruz para que nosotros no temamos, aunque nos den palo y no nos den palo. Aunque nos latiguen o no nos latiguen. Aunque nos vayan a crucificar, como le pasó a 11 de los 12 discípulos que murieron muertes trágicas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Jesús fue abandonado por el Padre en la cruz del Calvario. No realmente abandonado, se tornó su relación a donde Él fue recibidor de la ira de Dios en la cruz del Calvario, para que tú y yo no tuviésemos que recibir esa ira al día final. No nos debe preocupar el palo de hoy, nos debe preocupar la ira eterna de Dios. Y si Dios está con nosotros, lo que tenemos que realmente temer, no lo vamos a recibir. Bueno, hermanos, en el momento del temor que abraza nuestras vidas, que controla nuestro corazón, este texto nos puede ayudar, no tememos. ¿Y por qué no tememos? Porque Dios está con nosotros. El que Dios esté con nosotros no significa que nos va a librar de lo que tememos, pero nos va a librar de lo que deberíamos temer, que es su ira eterna. Voy a repetir eso, hermanos. ¿Están conmigo? El confiar en Dios no significa que Él nos va a librar de lo que tememos. ¿Qué quizás tememos? Tenemos quizás la muerte. Tenemos quizás la bancarrota financiera. Tememos quizás el rompimiento de relaciones. Y quizás Dios no nos libra de esas cosas que tememos. Pero si somos de Él, en el medio de ese momento, Él va a estar con nosotros. Y realmente lo importante es que nos va a librar de lo que deberíamos temer. Más que temer a algo en esta tierra, tenemos que temer a recibir ira eterna de Dios. Y Dios promete librarnos de eso, y más que librarnos de eso, Dios promete estar con nosotros, guiarnos, protegernos, y su promesa es con nosotros. Así que, hermanos, un Dios santo, glorioso, no falla en sus promesas, y Él va a cumplir la promesa de estar con nosotros. Para terminar, la iglesia en Corinto, hermanos, no eran perfectos. Si alguien... Va a ser interesante cuando lleguemos al cielo. Yo quiero conocer a la gente de Corinto y preguntarle, ¿cómo usted se siente que todos los trapitos suyos salieron al aire y la iglesia a través de toda la historia leyeron todos sus pecados? Yo creo que yo puedo entender cuál va a ser la respuesta de ellos. Mis fallas son muchas, su gracia es mayor. Porque Dios dijo que éramos el pueblo de Él. A pesar de su fe, yo creo que la paciencia de Pablo para los corintios es que Dios le dijo, ahí el pueblo mío. Aunque los veas así, ellos son mi pueblo. Hermanos, en 2 Corintios ellos se tornan contra Pablo. Ellos acusan a Pablo, pero es el pueblo de Dios. Hermanos, no tememos en el ministerio. No tememos como iglesia, confiamos porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y nos arrepentimos de nuestro temor. Puede venir el mundo atacando, diciéndonos, empujando filosofías, tomando las escuelas, haciendo las cosas, pero no pueden tomar nuestra alma, no pueden tomar lo más importante. Por eso no tememos, por eso confiamos, por eso nos paramos firmes, no confiando en nuestra fuerza para llegar, sino confiando en que Él, el Dios del universo, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que sostiene todas las cosas, nos va a sostener y nos va a llevar hasta el fin. A Él sea la gloria, en la iglesia y en toda la tierra. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres bueno. A ti sea toda la gloria, Señor, y confiamos en que tú sostienes a Pablo, y tú sostienes a Gracia Soberana en este tiempo. Tú sostuviste a los corintios, y vas a sostener a los Gettysburgers. ¿Cómo se dice alguien de Gettysburg? No sé. Los de Gettysburg, los de Montgomery County. Confiamos en ti, Señor. Oh, Señor, que seamos una iglesia que aunque enfrentemos la tentación a temer, que es una tentación humana, así como Pablo enfrentó la tentación a temer, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra tentación a temer, reconocemos que nos centramos en nosotros y no vemos quién tú eres y tu protección, reconocemos que queremos controlar las situaciones y por eso tememos, Señor, y te pedimos en tu misericordia que podamos creer y confiar en tus promesas. Si alguien tiene que en su corazón pedir perdón al Señor por temer, este es quizás el momento. Dices en tu corazón, Señor, perdóname por temer de tal forma. Perdóname por temer en no confiar en tu provisión. Perdóname por temer por querer controlar la crianza de mis hijos y no confiar en tu obra redentora. Perdóname por temer por cómo me relaciono con mi esposo y esposa. Perdóname por temer por ser una persona que todo lo da para el trabajo porque teme que la provisión tuya no llegará. Perdóname, Señor. Y Señor, perdónanos porque muchas veces tememos y nos callamos y no hablamos tu verdad. Tú tienes mucho pueblo alrededor nuestro. Utilízanos para que otros vengan a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén.